Agradecemos su preferencia por haberse informado con nosotros. Hay más noticias siempre en biobiochile.cl. Que estén bien, cuídense. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Deporte, cultura y espectáculo. Política, servicio, actualidad, música, conversación.
BioBio, la radio. Todo el día, todos los días.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Hoy día es un capítulo de culto, de homenaje, de historia plena. Si bien Chile consiguió dos copas apénicas, que son muy importantes, nada ha logrado superar el tercer lugar de 1962, del cual van quedando cinco héroes. Y uno de ellos está con nosotros acá, precisamente, en BioBio, la radio BioBio TV. Y es una forma de rendirle un homenaje a todos aquellos que consiguieron la gesta del 62. Don Humberto Chitacruz. Don Humberto, qué placer poder tenerlo acá. Lo estrecho la mano. ¿Cómo está? ¿Cómo
está? El placer es mío no estar acá.
Lo primero, la salud, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, dentro de los años, bien.
Pero se mantiene impecable.
Ah, más canoso, ¿no? Antes era el torbellino de mesas paradas.
¿Ya?
Ahora, más canoso, ¿no?
Ya, pero en su época no se usaba gel, nada, ¿no?
Nada.
Hablemos un poquito de su inicio, don Humberto, en Santiago Morning.
Bueno, los inicios en Santiago Morning fueron de una vez estábamos jugando nosotros en la calle donde vivía la población Jaira Guerrero, yo.
¿Ya?
Y de Salvador, no sé, estábamos jugando una pizarra y me dijo, ¿por qué no invitan al chico a ese que tiene la peinada?
El pelo pincho.
Pincho. Me invitaron y fuimos a jugar acá arriba, a las Condes, cerca del pollo con coñac.
Ah, y en Lo Barnechea.
En Lo Barnechea. Y jugamos al Rey del Río. Tenían un equipo re bueno, Lo Barnechea. Y nosotros fuimos con el club del barrio.
¿Ya?
Y el ruso iba a cargo de él, porque era el presidente. Pues lo vino a jugar y me dijo, vaya a ir a Santiago Morning. Pero es que no sé, yo te voy a llegar. Me decimos en el Estadio Nacional, habían 40 canchas. Y empezamos a correr, pues. Y empezamos a dar un circuito fuerte al Estadio Nacional. Y yo decía, ¿para qué tú corren tanto estos gallos? ¿Sí? Pero todo el estadio, por todo, por Guillermo Mampe, Valdivia, dábamos la vuelta al estadio.
¿Ya?
Y decía, pues. Y yo, bueno, yo feliz con jugadores profesionales.
¿Qué edad tenía?
Yo tenía 18 años.
Ya.
Y tuve la oportunidad y realmente pum, me la dieron jugando contra un gran jugador ahí en Peñaflor. Ya, y yo me fui con él. Y el gringo Bill, el papá de Oscar Bill, Fernando, que era jugador en San, y tuve la suerte de jugar con una vez. Y cuando empezamos a jugar, marqué el tipo que decían que era muy bueno y no hacía nada, porque era bueno en el barrio. Yo era bueno en el barrio y de repente estaba en fútbol profesional y me encontré que encajé el tiro.
Yeah.
Y de ahí me llevaron para arriba. Yo ganaba 20 mil pesos, yo me acuerdo.
Bueno, pero en ese tiempo era en escudo.
Era en escudo. Para mí era alta plata, pero no para mantener una familia.
Claro.
Otro ganaba 200 mil pesos. ¿Sí?
Ya, pero es como el inicio.
El inicio. Entonces, todo eso lo dio a Santiago Morning. Santiago Morning me dio la tirada, me dio la partida. Y cuando empecé a jugar yo, me decían que por qué no había llegado antes. pero sí es un cabro chico que de repente me veía el loco Alberto Espósito, al Pato Gortier, al Negro Armijo, al Chico Rodríguez, a Guillermo Díaz, el Carellevo, que le decía.
Sí, sí, sí.
Entonces, para mí era, impresionado.
¿Y sus papás qué le decían en ese momento?
Mi papá, los estudios no los tenía que dejarlo.
¿Primero el colegio?
Primero el colegio, estudiaba en el colegio de Ruiz Taylor, ahí en, que está en Ecuador con el general Velázquez y Ruiz Taylor. Un colegio de curas canadiense y todo el día pasaban jugando a la pelota también. Lo veíamos jugar a la cancha de escuela de arte que está ahí en General Blasque. Y vamos nomás, si hay que jugar, vamos. Y de ahí me metí tanto en el fútbol que dije, yo voy a jugar.
¿Ya?
Y si me dan la mano, llego donde quiero. Y don Salvador me dio la mano y hasta después él decía, ¿quién lo sacó al Chita? El Rusia no sé.
¿De dónde viene el Chita?
El Chita viene del mono Tatarzán.
Sí, sí, pero ¿por qué le pone Chita? ¿Por qué
Porque
le pone
era
Chita?
Bueno para saltar, bueno para subirme. Hay una persona de 1.80 y yo saltaba igual con él, yo mismo unos 65.
¿Y siempre tuvo buen brinco?
Buen brinco, tenía buen poder. Teníamos todo lo que hacían los niños cuando eran chicos. Jugábamos al callete bronce, al corre de pillo, la descarga escondida, y miramos y lo andábamos buscando y no lo pillamos, libramos a todos los bandidos que tenían presos. Entonces, teníamos una potencia natural, sin preparo físico.
Bueno, después de consolidarse en Santiago Morning, va a Colo-Colo.
A Colo-Colo. Colo-Colo los pidió a préstamo y por ahí empezamos a jugar y un día apareció mi gran amigo y que en paz descansa, eso Pelé. Y en esa noche lo hizo nada.
Cuando se juegan esos cuadrangulares de verano, esos torneos de verano.
Nada, el Estadio Nacional. Y justo me. Archita, digamos, Archita. Y me pidieron Colo-Colo, yo hablo, estamos, y de ahí yo encajonado porque me querían comprar antes y no había plata para comprar. Y ahí me fui formando y me dio el puntapié inicial internacionalmente. Jugar contra Santos, jugar contra Pelé. Era maravilloso, estadio lleno.
Claro, 80.000
personas. Claro, sí, hasta. Yo me acuerdo que cuando ella era Colo-Colo a la Argentina chilena, cuando era más chico, iba a Patita Pelay, poníamos ahí en la pista de ceniza para arriba, los poníamos, a donde pasaban la bicicleta por arriba.
¿Cómo fue la primera vez marcar a Pelé?
Yo creo que el hecho de tocarlo ya era una sensación que no la podía olvidar más. Después de jugar, anticiparle, por ahí se me fue, lo agarré los pantalones. Y me decía, ¿ves que venía a jugar Santos a Chile? Otra vez, Chita. Decía, ¿y qué quieres que le haga si nadie te quiere marcar? Y tú tenías dos pies, y soy más alto que mi mamá.
¿Y era tan bravo como decía?
Era bravísimo. Y si tú le pegás cualquier viaje, él respondía, pero las manos tenían manos de acero. Era tocar un. Pegarle. Era. Yo no le pegaba, lo anticipaba.
Ya, pero alguna vez le tiene que haber puesto una.
Una vez le puse. La única que le puse fue la que lo agarré de la camisa, o que sí, llegué hasta los pantalones y lo bajé para abajo.
Inclusive uno que no esqueço porque me marcaba como. Como si fuera mi mujer. Chita Cruz.
Chita, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué no me le faló? Pelé, es mejor que te dar una patada.
Atlético, rápido, inteligente, y fuerte, buena, guapo.
Y buena persona, buen amigo. Te recordaba lo primero y decía, ¿y dónde está Chita Cruz? Aquí soy, po. ¿Quién tiene que marcar a ti? Chita, po. Y de ahí lo hicimos amigos, donde estamos, afuera, después encontramos en Inglaterra también para el Mundial, y en Negro, pero así. una persona, que haría más respetarlo como persona que como jugador.
Todos los que jugaron contra él dicen que la, más allá de su calidad, que era extraordinaria la de Pelé, la fortaleza física que era.
Una fortaleza, si tú lo ves saltar. A mí me decían Chita, porque está igual que el mono de Tarzán. Y tú a Pelé lo mirás y así, y de repente caes. Y ¡pah! Y la digas abajo y cazas.
¿El mejor jugador que vio en su historia?
El mejor. Han salido muchos jugadores,
¿Maradona se le acerca?
No. Ahí en eso, tú me das a Pancho Busca en esa época, me das a Estefan, me das a Fiar. Mira, Hervillo, un jugador extraordinario, de vuelo. Y Elson tenía que pescar a Monti y no sabía, para qué era otro, seguía ahí. Se iba a un lado y de repente cambiaba a 100 para el otro lado. Y tú, si lo veíamos corriendo uno contra uno, no lo miráis más.
En la medida que lo voy escuchando, estamos conversando acá en Radio Bio Bio con Humberto Chita Cruz, mundialista de 1962. La medida que uno lo escucha la historia y admira su historia, me imagino que obviamente le golpeó la muerte de Pelé también.
Imagínate, yo me hubiese gustado estar al lado de él y ellos, las lágrimas me caían solas. Porque un amigazo. Ven, yo te digo, siempre se concentraban ahí en el hotel que está frente ahí en la Moneda, el hotel Carrera. Ahí se concentraba. Y de repente Pelé. Yo dije, voy a pasarlo a saludar. Oiga, que hay un señor que quiere verlo. Y se llama Chita Cruz. ¡Ah! ¡Hágalo pasar! Y eso no te lo hace cualquier crack. No lo hace al contrario. Dice, no tengo tiempo.
O estoy ocupado, claro.
Elson era terriblemente en ese momento. Saludaba a cualquiera y igual si era conocido y me decía, no, ese me era pescar de los pantalones, me lo van a sacar.
Bueno, Pelé siempre reconoció que fue usted el que mejor lo marcó, que nunca lo golpeó.
No le pegué nunca porque tenía que poder matar. Tenía que anticiparlo con buenas armas. Y la mejor arma que tenía yo era la anticipación. Y así lo anticipé tanto que fue por arriba, por abajo, de repente paloma. Y él se quedó admirado también, porque yo era el más bajo que él. Claro. Y me decían, ¿cómo puede marcar este chico a mí? Y yo todavía no resolví el problema. Yo jugué 10 veces con esa pelea. En las 10 veces, 8 jugaron mías.
¿Nunca le tiró un túnel?
Nunca me tiró un túnel, nunca fuimos de prepo, nos peleamos, ¿no? Uno anticipaba y se me arrancaba. Una vez la agarré del cuello y le agarré los pantalones y me quedé con los pantalones.
¿Tiene camiseta de pelea? ¿Tiene guardadas camiseta de pelea o no?
Una tengo.
Ya.
Pero todos me decían, ¿y por qué? Si todos pelean por la camisa de pelea, ¿no? Yo como voy a pelear por la camisa si tuve dos el partido detrás de Pelé.
Ya, pero igual guardar una camiseta. Aparte, de Pelé.
No, era lo máximo. Y además él siempre decía cualquier cosa que quiera, dime. Y yo no lo molestaba porque...
¿No le pedía la camiseta?
No, porque era un rival que... Yo me quedaba con lo que hice. Lo hice bien. Nunca le pegué. Nunca le hice una maldad, siempre lo anticipé con buenas armas. Y él siempre me defendió cuando alguien me decía, quería, calma, si él no está haciendo nada, Chita. No sé, ¿cómo me iba a quedar tú? Yo quedaba en pavo.
Qué gran historia. Empecemos a hablar del capítulo del 62, por don Humberto. ¿Cuál es la trascendencia de Fernando Riera en este grupo?
Super seriedad. Era una personalidad tremenda que tenía. Él siempre llamó a lo que él pensaba que sería ganar. Yo creo a jugar por sí. Yo no pensé nunca estar en una selección. Si era el más chico de todos. Pero yo con mis ganas, mis deseos, y después que estuvo, empezó a darme los chichaguitos. Después la selección me dio la oportunidad. Y cuando don Fernando me llamó a la selección, llegué al cielo. Hasta puse dos nubes así y para arriba. Aquí viene el Chita, decía.
¿Y le decía Chita a don Fernando o le decía Humberto?
No, Humberto. Siempre lo trató por el nombre. Ahora le toca a usted por Humberto. El último partido. ¿Cuánto esperó? No me dijo nada, ¿no? Yo con una ansia tremenda de dejar puesto a mi país, llegar a, si lo ganábamos, llegamos a ser tercero. Y justamente lo ganamos casi al terminar del partido.
Claro, estuvieron ahí, ¿ah? ¿Eh?
Estuvimos ahí.
Estuvieron ahí. Lo que pasa es que se cruzaron con un Brasil.
Lo cruzamos que uno que venía con Toa, el que iría con Toa era Pelé. Porque él y Garrincha eran dos nomás. Si tú mirás a los otros, los veis, tú lo veis que eran troncal, ni parientes. El que más se parecía era Cluardo. Tenía buen juego, número 6 de Santos. Pero los otros era Didi, Pelé, Garrincha. Y el otro compartían. Decía, nosotros jugamos a medida que esos tres anden. Y siempre anduvieron bien eso.
Sí, claro, bien. Bueno, con la lesión de Pelé, Garrincha, aparece
claro,
con
ahí,
todo.
Ahí, claro.
Oiga, ¿eran todos amigos?
Todos amigos.
¿Todos amigos?
Todos amigos. Nunca los hubo una disputa de envidia. No eres nadie, es envidioso. Lo único que cuando entraban le decíamos, sácate la cabeza, si no, dime. Pues lo dejé la pasadita a nosotros y nadie quería salirse del equipo. Que el equipo era uno solo. Uno pensaba y el que pensaba era don Fernando. Era, pero don Fernando era. Don nunca me dijo a mi Chita. Digo, don Humberto. Ahora le toca a usted, pues.
Ya, pero cuenta la historia que en la gira previa antes del Mundial no le fue muy bien.
No le fue bien. Yo no estuve en ese.
Claro, pero en general el equipo no le fue bien.
No le fue bien.
Y hubo algunos enredos ahí, que Jaime Ramírez lo querían sacar, que al Guagua no lo llamaron porque don Fernando decía que era medio indisciplinado.
Que era palomilla.
Claro.
Y yo era más palomillo.
¿Ya?
Porque yo andaba. Le sacaba las tablas a los somiles donde dormían en las piezas, cosa que cuando se iba a cortar así, ¡pah! De esas cosas preocupaban, cosas de cabros chicos.
Claro.
Pero nunca se lo faltamos el respeto uno a otro. Siempre Manolo, Nelio Aguirre, a Manolo Rodríguez, Careparza. Todos los oficios, y todo con cariño, que era impresionante. Nosotros estábamos concentrados ya en Colón con Fernando Magallanes.
Claro, en una casona.
En una casona, en toda una esquina. Y ahí llegaba la gente.
¿Y qué hacían ahí?
Pues ahí nos entreteníamos ahí en una piscina, cuando hacía calor, pues lo tirábamos. Si no, hacía bien, nica.
Ya.
Y si no, salíamos a andar, y de ahí don Fernando salía a los días a dar una vuelta, el recorrido. El andar desde que salía a los 20 minutos, y de repente nos pegamos en el pique y llegamos casi a la cordillera. Si estábamos cerquita de la cordillera.
Y la gente los seguía.
Los seguía allá. Y lejos, pero era lejísimo. Pero don Fernando era único. Yo creo que siempre lo trató con una personalidad. Bueno, señor Cruz, ahora le dejo a usted, don Manuel, don Jorge Toro, siempre. Don, nunca lo dijo Chita, ni por el sobrenombre, siempre lo dijo categoría personal. Y creímos tanto en él que nosotros decíamos, bueno, si a la hora que lo dé la oportunidad, nosotros sacamos la mugre. Y lo malo es que tenían que jugar 11 hermanos, se podían hacer cambios.
Claro, no habían cambios.
No había.
Oiga, ¿se le reconoce a Fernando Riera en la importancia que tuvo en el fútbol chileno?
Yo diría que sí. Porque no hay ninguno que juegue con jugador. Él le habla del sistema, 4-2-4, uno con 10 atrás, así. Pero él entraba un 4-2-4 y los demás no multiplicaban. Decía, tú tenías que hacer esta función. Ah, sobre todo a Jaime le decía que era el que tenía más dinámica, o tú tenías que correr cuál era. Y se puede ir peleando y llegar allá, y Jaime llegaba allá arriba. Pero no era igual llegar arriba. El Nino era igual. Además que todos teníamos unas ganas de jugar en ese mundial, porque cuando fue Chile a Europa lo trataron mal. Allá para las tierras había muchos indios. Nosotros le hablábamos, sí, yo soy inglés, me tratan de indios.
En la casona, aparte de la piscina, cuando tenían que estar
concentrados. Jugábamos al dudo, jugábamos al ping-pong, jugábamos a
cartas, seguramente.
Cartas. Y nos teníamos todos los días.
Oiga, ya el estadio iba de eterno, de Corbata.
Pero es que Don Fernando nos dio esa categoría. Nosotros, yo me acuerdo que nosotros cuando íbamos con pantalón, claro, a casaca, de repente llegaba a pescar, siempre digo, necesidad aquí, sí, el equipo. Y ahí lo llevaron todas las cosas. De repente nos veía la camisa blanca, porque no se podía, porque no sé qué tenía. Apareció uno con 15 camisas blancas.
Oye, ¿dormían en litera ahí la cosa?
En litera, yo dormía en litera. Y yo, fíjate, ¿cómo sería menos mío? Y yo andaba sacando la billeta para que pasara cuando se
cayera. ¿Pero están todas las literas en una pieza grande? ¿O?
No, están de 4.
Ya.
4, pero con camarote. Entonces ahí, yo iba en el aire de seguir. ¿Quién era los más pelusos?
¿Usted qué más?
Yo en el aire de seguir. Y Nino, lo más era todo calmadito.
¿Y era muy estricto, don Fernando?
No era estricto, era serio.
¿Serio?
Entonces, la seriedad te da mucho respeto. Los palomillas andábamos haciendo verdad, ¿no? Andábamos poniendo cosas en la perilla de la entrada a la puerta de uno a otro, del dormitorio, haciendo las anitas cortas, sacándole la tabla para que huele el somier pago.
Ya eran como tallas de cabro chico.
Cabro chico, y éramos viejos. Yo tenía 20 años.
Yo lo escucho y me imagino que usted vuelve eso a esa edad, a esa casona, los recuerdos.
Yo vuelvo ya, andando mañana con un colón en toda la esquina, la punta ahí, a la entradita y a frente salía. Y no puede salir nadie para afuera. Y estábamos nosotros aquí. Es que estaba ahí, pasaba la micro para allá, barriga, y ahí no va. Y cuando pasaba alguien, ahí la barriga, mire.
Pero decía que cuando pasaba alguien era con falda.
Sí, igual. Porque no entraba nunca con una mujer donde estábamos nosotros.
O sea, no fueron las esposas, las pololas.
Nada. Nosotros tuvimos la entrada que fue el presidente. Y después fueron unos dirigentes del fútbol. Y nada más, don Fernando no lo cansa.
Vamos a seguir conversando de las historias de Humberto Chita Cruz, nuestro invitado de hoy en Deportistas con Historia, en Bío Bío, la radio Bío Bío TV. Y a la vuelta vamos a recordar la gesta de 1961.
Nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en Bio Bio Deportes. ¡Hoy! Arrancamos en San Bernardo para uno de los duelos estelares de la Primera B. Desde las 3 de la tarde, no te pierdas. Magallanes, Santiago Wanderers. Luego nos vamos a Viña del Mar para un partido electrizante de primera. Everton, Universidad de Chile. Mañana, a las 4 de la tarde, cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Colo Colo, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
Está en la competencia. Está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
El Mundial de 62 es una fiesta universal.
Seguimos escuchando este capítulo histórico de culto, de homenaje. Con Humberto Chita Cruz, recordando que van quedando 5 vivos de aquel plantel de 1962, tercero en el Mundial acá en Chile, en Bio Bio, la radio Bio Bio. Vamos al día del debut. ¿Estaban nerviosos cuando jugaron con Suiza?
No
estaban nerviosos.
No,
pero igual, pues estadio lleno, la gente los quería ver.
Es que jugamos antes con más gente que de la que entró al estadio ese partido. Era un partido que jugamos con Hungría ahí, que vinieron equipos de Brasil y los zumbiamos bien zumbiados.
Ya, pero una cosa es antes y otra es el debut.
¿No? El debut, claro. Nosotros estábamos más nerviosos de lo que estábamos afuera.
Ya.
Porque sabíamos lo que teníamos en la cancha. El equipo era buenísimo. Si uno nos nombra, Aguirre, Sánchez, Puto Conchera, Checha Navarro, Eladio Roja, Jaime Ramírez, Guaguá, y eso nos falta Guaguá, Jorge Toro, el niño Holanda.
Jaime Ramírez,
¿sí?
Leonel. ¿Qué equipo?
Y el más niñado era Leonel.
Bueno. Claro, desde Scuti para adelante, claro. ¿Qué equipo?
Isabel era un caballero. Y yo se lo rodeaba cuando se me iban a jugar.
¿Quién era el más bravo de esos titulares? ¿En carácter?
¿En carácter? Yo creo que era un Fernando. Fernando decía ya y punto. Ahora, todo a la hora. De los jugadores nadie fue prepotente entre nosotros. Siempre todo.
Ya, pero en la cancha, ¿quién era el que gritaba más o el que ordenaba?
El que ordenaba era el palote, Eladio.
Ya, Eladio Roja.
Eladio.
Él era como el técnico en cancha.
Claro, él ahí venía, y el palote anduvo muy bien, Eladio. Todos hablábamos de todos los jugadores y de Eladio se hablaba un poco. ¿Lo has dado vuelta tú?
Sí.
Y Eladio jugaba brazo también. Paseaba bien, fue el último jugador que hizo él.
Ya, y ese día después de ganarle a Suiza, ¿hubo premio, un festejo?
Nada, lo único que fue que queríamos que lo llevaran a comprar al pollo al cuñado.
Ah, querías ni al pollo al cuñado.
Claro, pues, queríamos ir nosotros, pero no podíamos salir. Entonces que los trajo, mandamos a comprar. Y...
ya, pero ninguno se atrevió, oye, don Fernando, ganamos.
No.
Nos da permiso ir a un ratito, salir, para distraernos.
Allá arriba, a Colón con saliste en la mañana y tenés que volver a dormir en la noche y mañana empezamos a cenar los que no jugaron.
Ah, no quería que se la arrancara.
Nadie quería salir tampoco. Y ahí uno de repente dice, y era un mundial, yo que era cabro nomás así con en la hueste de la selección. Ha sido lindo, porque cuando eso anduvieron bien allá en Uruguay, que casi ganaron el sudamericano, decía, ¿cómo habrá sido allá? Y de repente están en un grupo selecto para el partido inicial.
Después viene el famoso partido con Italia, o el partido bravo ese.
No, ese partido fue peleado, antes que empezar el campeonato, el partido ya estábamos peleando.
¿Y por qué estaban peleando?
Porque era muy pesado el jugador.
Los italianos eran pesados.
Tanto el hincha como el jugador. ¿Ya? Y más encima de los cabros que fueron a jugar, algunos fueron a jugar a Italia por la selección y perdieron y encontraban que nosotros éramos malos y que éramos indios. Y por ahí los picó el amor propio. Y ahí lo que sacó el manotaje, le pegó el combo
a David. El famoso combo a David.
Por pesado.
Ah, era pesado.
Pesado.
Insiste, Leonel Sánchez, de la izquierda, derriban a Leonel Sánchez. Derribaron a Leonel Sánchez, no se marcó la falta. Ahora hay un puntapié de un jugador italiano con Leonel Sánchez. Hay un jugador caído que es Leonel Sánchez. Un puntapié. Va insistiendo Toro para Chile. Nuevo puntapié. Otro puntapié en contra de Honorino Holanda. Cerraba el área. Está buscando el córner, al parecer. Cayó Leonel Sánchez. Le está quitando otra vez de David. Un puntapié. Leonel le aplicó un golpe. Vamos a ver qué pasa. Punto largo desde la izquierda del equipo itálico de Salvadores. Rechaza en el otro costado. Echó al jugador itálico. Izquierda. Viene el centro, pelota en el aire. Remete varios hombres. Salta el arquero. Manotea con golpe de puño. Pachichete la mira. ¡Gol!
¡Gol! Y pesado, simpático. Tenía todo. Sí. Uno no. Lo mira así con la fisonomía, la mesa pintita, ¿no?
Claro, pues si los italianos llegaron de eterno, ¿no?
De eterno, corbata.
¿Eh? Bien elegante.
Bien elegante. O sea, nadie con pantalones rotos, tal. Y le echaban carajo, ¿qué te digo?
Oiga, y después el partido con Alemania, bueno, ese. Estaban medio relajados, ¿no?
Sí, estaban medio relajados.
Ya, y ahí les llegó reto, me imagino.
Sí, pero Fernando los columpió, pero. Cuando viene el columpio los pegaba. A todos, ¿eh? A los que estábamos afuera sin jugar, porque no se podía hacer cambio tampoco. Y esto va para todos. Señores, no va a poner. Señores, nos faltan siempre los de una categoría inicial como persona. Señor Cruz, venga, usted juega ahora. Ahora lo quiero ver. Este partido, me dijo. Ahí. No manda el capitán, no manda marinero, lo decía yo.
Oiga, el partido en Arica, ¿cómo fue el viaje a Arica?
Para nosotros fueron tablas, porque llegamos.
¿Fueron en avión?
Fui por avión. El avión, yo lo había andado.
¿Nunca había viajado?
Estábamos viendo el partido. Y no salía el gol, puta. Estábamos contra la Rusia, no salía el gol. Y de repente se iluminó uno ahí y salió la pepa. Ya está, este chacho está en la atea. Y nosotros lo estábamos concentrados en Arica, estábamos concentrados afuera, en un motel que había, que era famosísimo. Y de ahí lo íbamos para entrenar y jugar. Pero fue un partidazo. Yo creo que. Bueno, y Rusia tenía un equipazo de
allá. Claro, estaba Yachin, que era el mejor arquero del mundo.
El arquerazo, tenía un centro delantero, un puntero. Buenísimo. Bueno, igual que los sudamericanos. Enganchaban pelotas para allá, solo te buscaban hacer el túnel.
Se juegan los descuentos, gana Chile 2-1. 45 minutos y medio, el público pide la hora. Va sirviendo ahora, terminó me parece, terminó el partido. ¡Euforia en Arica! Ganó Chile 2-1 a Rusia, queda entre los cuatro primeros del Mundial. Ganó Chile 2-1, petardos, bandera, tarde inolvidable, ganó Chile 2-1. Están llorando algunos jugadores chilenos.
Y en ese momento, cuando después que le ganan a la Unión Soviética, dijeron, ¿estamos para campeón, estamos para pelear el título o iban partido a partido?
Nosotros estábamos con la tranquilidad que lo da Fernando Herrera. Misión cumplida, pasamos la etapa. Ahora viene esta. Y después cuando nos sacó contra Brasil, no lo pensábamos que fue a Brasil, no venía bien. No venía lentón. No venía rápido. Y además que no estaba jugando eso tampoco.
¿Le sigue dando vuelta el partido con Brasil o no?
A mí me da vuelta y dice, sí, nosotros nos teníamos que arrancar a este de arriba. Primero me parecía que el que anduvo con la cuerda de ese partido fue el Garrincha. A ese. Y a la yugular. a la yugular le decía corte cogote, pero no, amanecimos pasivo ese partido, no sabía, como retardado,
como que no entendían que se estaban jugando el paso a la final.
Claro, estaban muy calmados, no, teníamos que estar que estuvieran picando la así que se lo fue dando y bueno, cuando jugamos contra perdimos, bueno, bastante, pero no fue culpa de nosotros, fue porque la iniciativa lo ganaron ellos.
El partido por el tercer lugar también es bien épico porque pasan hartas cosas en ese partido.
Sí, pasaron muchas cosas. Y la muestra está que los que empezamos a jugar teníamos que romperlo, como dice el jerga futbolística, el pozo por Chile. Y lo hicimos. Yo sobre todo. Era el que debutaba, uno de los que debutaba. Y tuve que marcar un pailón como un beso 90.
¿Estaba nervioso antes del partido?
No, yo estaba ni ahí, yo miraba dónde estaba mi viejo.
Ah, ¿dónde estaban sus papás?
Estaba mi viejo y el estadio, sabía que estaban allá al frente de la tribuna.
¿Ya?
Y estaban ahí. Y cómo voy a andar mal yo si fueron a él, que no, un viejo que no iba nunca al estadio. Y mi madre también. Mi madre era hincha de Santiago Mónica, ¿sí? La veis tú, se sacaba los pedazos aquí, se hacía tirar los dedos. Ya tranquilo, ya Humberto. Y yo, para la selección, me imagino cómo sería. Y más encima de que ya ganamos.
La emoción que se debe haber sentido usted y su viejo.
Yo era el más feliz que todo. Nunca había estado más feliz pensando que era un cabrón que jugaba en las calles empedradas, ahí en el barrio Pira, la Ciudad Central, y de repente en el Estadio Nacional, jugando por la selección y ganando con eso. Ahí viste, yo decía, digo ahora, ¿han visto un roto con más suerte?
Estamos compartiendo con Humberto Chita Cruz, acá en Bío Bío, la radio Bío Bío TV. Don Humberto, ¿qué es lo que más le emociona al recordar el Mundial?
Lo que más me emociona es que fue en la época que tuvimos un terremoto y teníamos que dar todo por Chile. Y yo creo que lo dimos todo de parte del grupo nuestro, los jugadores, don Fernando. Porque Chile era un país, siempre ha sido chico, pero así es un país muy lindo. Es un país que antes tú tenías todo, tenías más barrio que ahora. Entonces eso no lo olvidé, yo no lo olvidaba nunca. Yo de repente le cuento a unos amigos, yo se me veía y contaba Sandía ahí en la estación, ahí en Borja, donde está el edificio ese, ahí en por los trenes, de Paraná y salía Sandía, contaba Sandía, yo contaba Sandía y decía, no, bueno, te digo. Y de repente jugando después al fútbol y viendo a los hermanos Claría, que eran de la Vega Chica, que está en San Alfonso, y me decían, puta, bonito, que extraordinario, así. Yo estoy jugando por Chile, y por Chile me quemo las meto las manos al juego.
Y el hecho también de que, bueno, por un proceso de la vida, muchos ya de sus compañeros han partido.
Eso tanto de menos que antes lo llegamos, que el Pau, que el viejo Muso, que el viejo Raúl, que el viejo Misael Scudi, el viejo de Asil Lindolfo, el viejo tenía una casa de deporte ahí en Bandera. Al llegar a San Pablo tenía una tienda donde tenía cosas deportivas. Sí, nosotros queríamos ir a sacarte algo y no podíamos chorearte nada. Y ahí ¿sabes? Salía y se reía. Entonces todas esas cosas uno no las veía. Y yo creo que ese grupo es muy difícil que salga otro grupo como él. Hay jugadores, pero depende de ellos. La calidad está en ellos. Porque lo que mostramos nosotros fue una calidad de grupo. Un grupo unido, bien dirigido, llegó a donde quería llegar y con un poquito de suerte, con un poquito, digo yo, podía haber sido campeón mundial. Pero los partidos, mientras no se termine y no se ganen, hasta ahí llega uno.
Yo me imagino, y se lo pregunto con mucho respeto, que está consciente que a usted y cuatro más, porque se han ido muchos.
Se han ido muchos, yo creo que cada día que se lo va, se me da un compañero a mí, yo me como que me doblo más, o que le quita más la sonrisa, o ser palomilla como era antes. Pero el destino es así, unos primero y otros después, y al final el que te termina contando es suerte, y todos nos tienen la suerte de, digo yo, de ser palomilla como fui yo, que viví la vida, a mí me la dio. Realmente éramos, nosotros éramos 11 hermanos y los pisos eran de tierra antiguamente, y dormíamos tranquilamente y palomillamos, y realmente se dio una, mi viejo era chofer de micro, y si realmente se le dio la oportunidad a los dos hermanos mayores y nos la aprovecharon, y realmente me llegó a mí, y yo la aproveché al máximo de no sacarle partido, porque no haciéndole daño a otras personas, sino que con mis piernas saqué lo que no tuve o no tuvieron mis padres.
Y yo me imagino que usted debe estar inmensamente orgulloso, y al escucharlo, de cómo habla de la unión, del grupo, de la familia que armaron los mundialistas del 62, que sus hijos deben estar orgullosos, que los nietos, que los amigos, los vecinos.
No, feliz, los cabros dice. Oye, ahí está el tata, ahí está el tata.
¿Ya?
Y mis hijos, yo salieron dos que juegan a la pelota, Humberto y Claudio. Bueno, no tuvieron la suerte que tuve yo. Buenos jugadores, pero yo soy feliz porque son buenos hijos. Y eso es impagable. Era lo mismo que era impagable lo que le damos nosotros a la gente en el 62. Que nos sacábamos la mugre, lo impulsaban. Nada de lo nuestro físico, porque lo dejábamos todo dentro de la cancha. Eso es impagable, creo yo. No sé si estaré equivocado.
No, sin duda, pues, si por algo consiguieron lo que consiguieron, en la forma que lo consiguieron también, y yo creo que el legado que ustedes han dejado va a perdurar por mucho tiempo más. O sea, yo dificulto que una selección chilena logre lo que alcanzaron ustedes, además teniendo muchos inconvenientes. Veníamos un terremoto, la preparación física es distinta, las tácticas son distintas, los zapatos, la pelota, las canchas. Y aparte jugaron con, insisto, en esa época había tremendos jugadores.
Tremendo, tremendo. Yo digo, si uno habla de esos jugadores, ¿no? Yo de repente no hablo de mí, porque dice, yo lo que puedo hablar es, ¿cómo pudiste jugar un mundial con ese físico? ¿Cómo puedes jugar con ese físico en primera división?
Ah.
Bueno, con el destino, porque yo quería hacer algo en la vida. El Porto no me interesaba. Pudiera haber sido un gigante, igual me habría entregado como conocía del porte que tengo ahora. Y todo lo piensa como piensa uno. A mí se me dio la oportunidad y yo no termino hasta llegar donde debe llegar el que quiere algo, no que se le dé. A algunos se le da la oportunidad y después se creen dioses también. Y nosotros los grandes jugadores no se creyeron de dioses. Si Pelé, hablábamos de hacer un poquito de Pelé, él venía de las favelas de abajo también. Y siempre lo dijo, yo vengo de ahí, yo le dije, yo igual, no, nada, así con un parche atrás en el pantalón corto, le decía. Entonces todas esas cosas, y todos esos puntos de recuerdo, uno lo va recordando y va enseñando a medida que va consiguiendo algo, yo me la saco de la mugre por esto. Si mis viejos no lo pudieron dar, yo se lo voy a dar a mis hijos. Y si mis hijos no se lo pueden dar a mis nietos, se lo doy yo.
¿Qué mensaje le daría a los jóvenes futbolistas que tienen sueños, que quieren desarrollarse en el fútbol?
Yo lo único que les diría, el gran enseñanza que le daría, todo depende de ti, hijo. Tú quieres ser algo en la vida, demuéstralo. Tú quieres llegar para allá arriba, tienes que estar con un antorcha, con el Papa, o con el presidente de Europa, o el presidente de Chile. Depende de ti, pero con tu vocación cultural que tienes tú, tu memoria. Y creo que no me equivoqué, porque lo que conseguimos, todo se sigue mejorando a medida que voy a Don Chita. ¿Cómo a Don Chita si no soy tan viejo? Madre, me decía yo. Yo tenía apenas 40 años, me decía Don Chita ya. Sin embargo, ahora como me dicen, lo respeto y lo digo, ya vas a llegar a tener las canas que tengo yo, vas a llegar que realmente te va a doler la garganta, ya te va a tener esta enfermedad. Entonces todas esas cosas, todos esos detalles, uno se los va contando a los niños y ojalá le resulte, lo escuchen, que sean, tengan buen oído, porque la experiencia es madre de la ciencia.
¿Usted fue feliz con su carrera de jugador?
Yo, feliz, porque de la nada conseguí lo que a lo mejor no, mi viejo no me lo pudieron dar. Y aparte de eso, porque yo le di con la entrega que tuvimos, el aporte que aporté al equipo, fue bueno para mí, para el club, para la selección y para mi país.
¿Qué se siente cuando suena el himno de Chile en un mundial con el estadio lleno?
Yo me veía más grande que ya Chile, ahí en el estadio. Entonces todas esas cosas son impagables. Son impagables, aunque tengan todo lo que quieren los otros jugadores, a pesar de que algunos se salimos equivocados, los creemos el cuento. No, hay que ser respetuoso. Respetuoso del dicho, del comentarista, del dirigente, del periodista, hasta de los mismos viejos de uno.
Pero usted crecía escuchando el himno de Chile.
Yo crecía y me veía. Yo era todo el área. Y yo, mire, yo, si me pone ahí en el punto pena, y el punto pena es más grande que mismo. Pero yo me veía más grande. Ay, fuerte. El guerrero chico era un gigante. Y eso, la entrega se lo di a mis hijos, la conciencia, le di respeto a ellos, que respetaran siempre a Dulce Mayor, a los padres, al tío, a su amigo. Y llegué a tener la suerte que tuve 4 niños, 3 hombres y 1 mujer, hermosísimos, y me lo han dado todo. La felicidad más grande que tengo, que todavía quieren a este pobre viejo.
No, gran viejo, gran viejo. Don Humberto, de verdad ha sido un honor, un lujo verlo bien, escuchar su historia, disfrutar de su experiencia, agradecerle por lo que nos regalaron hace tantos años atrás, pero que sigue tan vigente. Y nada, de verdad para nosotros acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV, es un tremendo honor poder contar con usted.
Muchas gracias, muy agradecido y gracias por la invitación.
Cuídese, que esté muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Tremendo capítulo con don Humberto Chita Cruz, uno de los héroes de 1962. Nos reencontramos la próxima semana con otro gran invitado.
No importa. titulares. Nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Biobío Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Biobío Deportes.
Es el partido más importante, no hace falta motivación extra para enfrentar a un equipo grande como es la U. Así que lo tenemos acá en casa y...
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio. Estamos en un sábado de fútbol, en un sábado de deportes para todos ustedes. En los próximos minutos ya comienza Magallanes ante Santiago Wanderers por la fecha 8 de la Liga de Ascenso Chilena. Estamos un poco ansiosos, Felipe. Estamos con Felipe Espina, nuestro comentarista del día de hoy, porque luego juega la Universidad de Chile ante Everton. Pero nosotros, previamos con este partidazo entre Magallanes y Santiago Wanderers. Antes de estar contigo, amigo mío, saludamos, por supuesto, a la voz comercial de la radio, Don Osvaldo Luxinger.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmart.
Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás?
Muy bien. Se enfrentan dos equipos tradicionales, digamos, de nuestro fútbol chileno y que además vienen de resultados dispares. La semana pasada fue transmisión de la radio la victoria de Santiago Wanderers 3-1 ante San Luis, ante el equipo del Chupete, jugando en el estadio Elías Figueroa Brander, mientras que Magallanes viene de igualar 2-2 ante Santa Cruz. Se enfrentan en esta fecha 8. Además, en posiciones muy cercanas, con igualdad de puntos, está quinto Magallanes, está cuarto Santiago Wanderers, con, insisto, mismos puntajes, con mejor diferencia de gol para el equipo Caturro, que tiene +3, +2 en el caso del cuadro carabelero. Pero claro, son dos equipos tradicionales, de muchísima historia en nuestro país, uno de los equipos quizás, o de los equipos más señeros en la historia de nuestro fútbol, hoy lamentablemente viviendo presentes en la Primera B. Dos equipos que fueron protagonistas durante muchísimo tiempo de la Primera División, más el caso de Santiago Wanderers que Magallanes, pero claro, está la historia, ¿no?, presente en el cuadro carabelero, establecido ya desde hace un par de años allí en San Bernardo, en el estadio Luis Navarro Avilés, para jugar sus partidos como local. Un partido que seguramente será tremendamente interesante, tremendamente entretenido, como habitualmente son los partidos de la Primera B. Me llama la atención, Alonso, tú que eres más seguidor de esta división, la ausencia de Luna en la titularidad de Santiago Wanderers. La semana pasada hizo uno de los, en esta victoria 3-1 sobre San Luis, fue uno de los protagonistas, hizo un gran partido hoy en la banca de alternativas del equipo de Francisco Palavio.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Jorge Luna, una de las grandes figuras de Santiago Wanderers, claro, anotó, fue héroe y villano en ese partido que terminó triunfando el equipo de Paladino. Se erró el penal y luego anotó el 2-1. Me parece que estaba con acumulación de tarjetas amarillas, ya te lo ratifico. Que
está en la banca, po.
Ah, está. No. Ah, perfectamente, porque vi que eran varias las bajas que tenía Santiago Wanderers.
No, pero está en la banca.
Por ejemplo, una no menor, Felipe, Javier el Búfalo Parragués.
Mira.
Fuera de esta citación también Franco Lobos y Cristóbal Cáceres. En el caso de Lobos y Parragués, jugadores que han jugado varias temporadas en Primera División y que no logran mantenerse en Santiago Wanderers para este año, que las pretensiones son altas de volver a Primera.
Sí, Parragués, que además muy recordado por los hinchas salvos porque marcó muchísimos goles importantes en aquella campaña que tuvo al Cacique casi a punto de descender a la Primera vez. Recuerdo, por ejemplo, un gol sobre la hora frente a Coquimbo Unido, que había sido anulado por el VAR, luego ratificado instancias del video, anulado por el árbitro, ratificado, confirmado en instancias del VAR y que terminó siendo un punto o una victoria súper importante para Colo-Colo en esa lucha por no descender. Terminó, recordar aquel año, Colo-Colo disputando ese último partido ante la Universidad de Concepción, que permitió con gol de Solari permanecer al equipo del cacique en la división de honor del fútbol chileno.
En Unimark extendieron a Luca Yamil. A Luca Yamil, Unimark, el supermercado de todos.
Quedan solo minutos, solo 5 minutos para el inicio ya del cotejo en San Bernardo. Ya están en el campo de juego los Caturros y también la Academia. Se están saludando unos a otros. Santiago Wanderers de verde completo, Magallanes de blanco y celeste, con esas franjas tradicionales en vertical, y también short blanco con un detalle negro y unas medias blancas para el equipo local del día de hoy, que tendrá como juez central del compromiso. Es una cuaterna referil. Recordemos que en esta división no hay video asistencia referil, no hay VAR, claro que sí. Y estará el señor Jorge Oces como principal, acompañado por Leslie Vázquez, Sergio Lagos y el cuarto árbitro Rodrigo Farías. ¿Te parece que revisemos el equipo local, Felipe?
¿Cómo no?
Este es el once de Miguel Ponce para el día de hoy, que comienza en el pórtico con el número 1, Joaquín Muñoz. Línea de 4 por derecha, el 3, Alonso Walters. El 4, Matías Vázquez y capitán. El 22, Claudio Meneses. El 30, Hans Salinas. Medio terreno de juego para el 5, Bruno Liuzzi, acompañado por el 6, Jeremías James. También el 32, Santiago Coronel en creativo, para dejar por el extremo derecho a Rubén Farfán, el 19, por el extremo izquierdo a Matías Fredes, el número 11, y en el centro del ataque a Vicente Cabezas. Este es el 11 de la Academia, Felipe.
Me parece que es lo mejor que tiene el chueco Miguel Ponce para este compromiso. Saltan a la cancha los 11 titulares que habitualmente vienen siendo durante el desarrollo de estas 7 fechas hasta ahora de la primera vez. Es lo mejor que tiene, lo mejor de Magallanes a la cancha, el equipo de Miguel Ponce.
Cada minuto, cada gol lo vives en Biobío Deportes.
Se enfrenta al cuarto, es el quinto ante el cuarto, como precisaba Felipe en esta previa que estamos haciendo del partido. En solo unos instantes ya comienza, en 3 minutos, Santiago Wanderers visita Magallanes en San Bernardo, un estadio pequeño, Felipe, pero que se ve ya con varias cantidad de hinchas, especialmente la guardia albiceleste.
Sí, porque es la más fiel hinchada del equipo carabelero de Magallanes. Antes de ir con la formación del visitante, te voy a contar una noticia del hockey césped muy buena para Chile, porque hace un rato terminó el partido por el tercer lugar entre Chile y Estados Unidos. Esto es la Copa Panamericana Junior Sub-21 de este deporte, que se disputa ahí en el centro del hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional, con victoria para Chile 2-0 ante Estados Unidos. Con este resultado, otra vez los Diablos Juniors, otra vez el hockey césped dando buenas noticias, clasificando entonces, en el caso de los varones, a la Copa del Mundo, que todavía no tiene sede, pero en un partido que ya se está jugando, comenzó hace 10 minutos, juegan Chile y Uruguay. Esto es en las damas, también sub-21, también por el tercer lugar, buscando un lugar. El que gana este partido clasifica directamente a la Copa del Mundo. Chile-Uruguay, quedan 6 minutos del primer cuarto y están 0-0 ahí en el Parque Estadio Nacional, Chile y Uruguay.
Somos Biobío Deportes, todos los deportes en Biobío, la radio en la región de Valparaíso. Nos escuchan a través del 94.5 de la frecuencia modulada.
Estamos en todas y por ahora con la alineación de Santiago Wanderers, el visitante, el equipo de Paladino, que forma con Raúl Olivares en el pórtico por derecha, el 7 Axel Herrera, el 3 Luis Margas, el 18 Sergio Felipe, el 16 Pedro Navarro, al medio el 5 Leandro Navarro, el 15 Martín Villarroel, el 14 Cristóbal Ponce, para dejar arriba Lucas Alvendaño con el 20, el 37 Denilson San Martín y el 9 Marcos Camarda. Con usted, don Osvaldo.
Somos Biobío Deportes, la red más grande de Chile. 43 estaciones cubren todo el territorio nacional. Relata para Biobío Deportes, Biobío la radio, Alonso Farías.
A rodar el fútbol, a rodar el balón en el municipal de San Bernardo. Ya juegan Magallanes ante Santiago Wanderers. por la fecha 8 de la Liga del Ascenso Chilena. Ya sale la Academia por el sector derecho y la tiene Alonso Walters. Pelota larga, buscando arriba Vicente Cabezas, no puede, intenta avanzar por la derecha la Academia y lo consigue de buena manera. La tiene Farfán.